¿Estás listo? Segunda de Reyes, capítulo 16, verso 1 dice así: En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo, el rey de Edom recobró Elad para Edom y echó de Elad a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elad y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó, y llevó cautivos a los moradores a Kir y mató a Resín. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él, y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar, e hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo: En el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas y les quitó las fuentes, y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa, y el pasadizo de afuera, el rey los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Los demás hechos que puso por obra Acaz, ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió el rey Acaz con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Amén. Oramos. Padre, venimos esta mañana sabedores de que tú hablas, Señor, de que tú sigues vivo, tú sigues hablando a tus hijos, tú hablas a tu pueblo y lo haces a través de las Escrituras. Esta mañana te pedimos, Señor, de tu dirección, de tu Espíritu Santo, trayendo entendimiento a nuestra vida, hablando a nuestro corazón, moldeando, Señor, nuestro corazón para ser más como Jesús. Te pedimos particularmente el día de hoy que podamos encontrar en ti, Señor, todo lo que necesitamos. Que podamos caminar por fe y no por vista. Que podamos abrazarnos a tus promesas y reconocer que tú eres suficiente para toda necesidad. Que tú, Señor, nos tienes en tus manos y en ti, solamente en ti, estamos seguros. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia, hemos estado viendo que la norma de los reyes de Israel, si tú recuerdas, el reino de Israel después del rey David y del rey Salomón, el reino se fractura, hay pleito entre las tribus, recuerda que el reino estaba compuesto por 12 tribus, y hay pleito entre las tribus de Israel contra la tribu de Judá, donde se reinaba, donde estaba el templo, donde estaba el palacio del rey, y el reino se divide en dos. De tal manera que queda el reino del sur, que es Judá, donde está el templo y donde está la descendencia de David reinando, y el reino del norte, donde está el resto de las tribus de Israel. Y lo que vimos es que el pueblo de Israel se desvió para adorar ídolos. Ellos pusieron sus propias estatuas, unos becerros de oro, dijeron, en estas ciudades van a adorar todos los que viven en el reino de Israel. Pusieron su propio sacerdocio, que no es el que Dios había establecido, y ellos comenzaron a adorar entonces a su propia manera. Y por regla vemos que los reyes de Israel eran malos porque todos permitían la idolatría. Pero en contraste, en el reino de Judá vemos que los reyes usualmente eran reyes, no vamos a decir que buenos, así lo que se dice, buenos no eran, pero más o menos. Cuando decimos que un rey era bueno, no es porque decimos que nunca pecaba. Un rey se juzgaba a los ojos de Dios por su fidelidad a él, por su lealtad a Dios. Así que en el pueblo de Israel todos estaban abrazando la idolatría, y por eso los reyes eran malos, porque promovían la adoración a otros dioses. Y en contraste, en Judá los reyes mantenían esta adoración a Dios hasta que llega el rey Acaz. El rey Acaz, se nos dice allí que comienza a reinar en el año 17 del rey Peca. El Peca estaba reinando en Israel. Y dice que Acaz era hijo de Jotam. Recuerda, la semana pasada vimos este sándwich de dos reyes de Judá y en medio cinco reyes de Israel que reinaban entre un mes, seis meses, un año, porque seguían batallando, había luchas por el poder en el pueblo de Israel. Pues este rey Acaz nos dice que tenía 20 años en el verso 2 cuando comienza a reinar, y reinó en Jerusalén por 16 años. Pero al final del verso 2 nos dice algo importante, dice, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Solamente como un recordatorio, vete al versículo 34 del capítulo 15. Su padre fue Jotam, y nos dice allí en el verso 34, hablando de Jotam, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Ahora, si tú te acuerdas, Usías está allí en el versículo 3 del mismo capítulo 15 y dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Y teníamos este patrón en los reyes de Judá. Hizo lo recto como su padre, hasta que llegamos a Acaz. Acaz dice que él no solamente no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios, como David, su padre, sino en el verso 3 dice, antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Quiero que veas esto. Este hombre no solamente no siguió el patrón de su padre, dice que él se comportó como se comportaban los reyes de Israel. Y los reyes de Israel, como te dije, siempre estaban promoviendo la idolatría. Así de que este hombre dice, hizo como los reyes de Israel, pero aún hizo como los paganos. Cuando dice ahí que pasó a su hijo por fuego, básicamente ofreció a su hijo en un sacrificio, algo que la Biblia prohíbe estrictamente al pueblo de Israel. Por eso hace esta nota el autor, lo que dice allí en el versículo 3, dice, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Para que tú recuerdes algo, para que entiendas el contexto, Dios le dio al pueblo de Israel la tierra de Canaán, porque en Canaán habitaban puras naciones paganas. Ellos adoraban un dios que se llama Moloc, y a Moloc le hacían una estatua de bronce que atizaban, Y este Dios estaba con los brazos extendidos y allí ponían los bebés en las manos calientes de este ídolo. Y Dios le dijo al pueblo de Israel: yo les voy a dar la tierra de Canaán porque estas naciones prácticamente me tienen hasta el copete por su idolatría, por su maldad extrema. Y el pueblo de Israel toma el territorio que les pertenecía a estos dioses, más bien a estos adoradores, a estos paganos que adoraban a estos dioses, y les advirtió que no siguieran las prácticas de ellos. Y han pasado siglos y de repente tenemos a un rey en Judá que toma a su hijo y lo pasa por fuego como lo hacían los paganos. Así que el autor pone esta nota diciendo: si tú estás practicando lo mismo que practicaban aquellos que yo eché fuera de este territorio, ¿cuál crees que va a ser tu final? ¿Cuál crees que va a ser el resultado de esas cosas? Y quiero que veas algo, porque aquí lo que vemos es que siempre, en este pasaje te vas a dar cuenta de que siempre puedes caer más abajo. No subestimemos el poder del pecado y la capacidad que tenemos los hombres para seguir ofendiendo a Dios en maneras que no imaginamos. Aquí este hombre Acaz dice que imitó a los reyes de Israel, pero aún dice no fue suficiente la idolatría, sino que quiso también practicar las perversiones que los paganos tenían. Y no solamente eso, todavía no terminamos. Dice ahí en el versículo 4: asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Si tú recuerdas, en los capítulos anteriores veíamos que los reyes de Judá, ese era el pero. Ellos hacían lo recto, pero permitían que otros adoraran en los lugares altos. Pero este rey Acaz no solamente lo permite, él mismo va y ofrece sacrificios allá. Y quiero que veas algo, él era el rey, Dios había puesto el templo para que allí se adorara a Dios. Dios había establecido la manera en que se tenía que adorar, y sin embargo el mismo rey se está yendo y está haciendo las cosas como a él le parecen. Lo que vemos aquí entonces es que él está siguiendo las prácticas de Israel, las prácticas de los paganos, y él está adorando a su manera. Dice allí, básicamente, él está haciendo las cosas como él quiere. Ahora, no, yo decía ahorita que siempre puedes caer más abajo. Lo hemos visto en la vida de los reyes, lo estamos viendo en el pueblo de Israel, que el Señor ya empezó a traer juicio sobre la nación, y estamos comenzando a ver también en el reino de Judá. Y Dios le está diciendo: ¿qué crees que va a pasar si tú sigues en este camino? La realidad es que esto no solamente aplica al reino de Israel o al reino de Judá, también aplica para nosotros. De hecho, en nuestro propio país tú puedes ver, si tú analizas la situación, vamos a decir, en términos de valores el día de hoy, te vas a dar cuenta que es muy distinta a la que había 10, 20, 30 años atrás. Porque ahora cosas que antes eran inconcebibles en términos de cultura, en términos, te pongo un ejemplo claro, defensa de la vida, aborto, para empezar. Ahora en nuestro país no solamente personas que son afines a esta manera de pensar están pidiendo ejercerlo como un derecho, el mismo gobierno está apoyándolo. Y lo que tú ves es que estos patrones de ofender a Dios abiertamente, de desafiar a Dios abiertamente, nunca terminan bien. Y eso es lo que vamos a ver. No importa si eres el rey, no importa si eres un ciudadano de a pie, desafiar a Dios nunca te va a traer un buen resultado. Y lo vamos a ver enseguida. Vamos a ver, mira lo que pasa del verso 5 al verso 9. Vamos a ver que este rey está haciendo todas estas cosas por una razón muy fácil, muy sencilla. Dios no es suficiente para él. Cuando Dios no es suficiente para una persona, esa persona va a voltear y va a buscar algo que lo haga sentir seguro. Cuando para una persona no es suficiente Dios, va a buscar un objeto, una persona, una actividad, algo que lo complete, que lo haga sentir satisfecho, algo que lo saque de los problemas. Y es lo que tenemos aquí. El rey Acaz va en este camino hacia la idolatría, o más bien ya está en la idolatría, aborreciendo o rechazando lo que Dios ha establecido. Y en el verso 5 nos comienza a hablar de las consecuencias. Dice el verso 5: entonces Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. Básicamente se unen dos naciones, una nación hermana, es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se pone de acuerdo con Aram, con Siria, y entre los dos van y atacan a Judá. Van y lo atacan, y dice que quieren, llegan hasta la ciudad, a Jerusalén, y la sitian, pero no pueden tomarla. Así que el rey comienza a verse en problemas, no solamente porque tiene al rey de Siria, al rey de Israel atacándolo, sino porque en el verso 6 se nos dice también que el rey de Edom recobra una ciudad estratégica, Elat. Dice que recobró Elat para Edom y echó de Elat a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. Básicamente sacó a todos los que había de Judá de esa ciudad, y esa ciudad era un paso comercial. Lo vimos creo que la semana pasada o antepasada. Era un paso comercial, así de que le corta la ruta de comercio, saca a toda la gente de Judá y Edom, los edomitas van y habitan la ciudad. Así que el rey está sufriendo pérdidas por parte de Israel, por parte de Siria y por parte de Edom. Y la situación está crítica para el rey de Acaz, para el rey Acaz y para Judá. Ahora, si tú vas a Segunda de Crónicas, vamos a ver detalles que no tenemos en el libro de Reyes. Ve a Segunda de Crónicas, capítulo 28. Y allí se nos dice cuál era la situación con más detalle. Para empezar, se nos dice que el rey había sido atacado. Dice allí en el versículo 28, a partir del versículo 5, dice, fíjate bien esto. Bueno, vamos a leer desde el verso 3. Dice: quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, está hablando de Acaz, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Y quiero que subrayes el versículo 5 como comienza: por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. De hecho, el verso 6 nos dice que 120,000 en un día. Peca, dice, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Y quiero ser muy enfático en eso. ¿Cuál es la razón del aprieto y la derrota del rey de Judá? Porque había dejado a Jehová. Y dice el versículo 5 que todo eso fue consecuencia porque abandonó a Dios. Ahora, quiero que recuerdes algo. Dios había escogido a Israel como una nación especial, como un pueblo suyo. Dios le había dado promesas, Dios lo había bendecido y Dios le había dicho: vamos a hacer un pacto, tú vas a obedecerme, yo te voy a bendecir. Y ese era el pacto. Y Dios fue muy claro: el día que tú te apartes vas a sufrir consecuencias porque te voy a entregar a tus enemigos, no voy a interceder por ti. Y lo que estamos viendo es que está sucediendo con el pueblo de Judá. Así que está complicado el panorama. Dice que lo están derrotando. Ahí mismo en capítulo 28, segunda de Crónicas, dice que también llevan cautivo a muchos de Israel. En el verso 8 dice: también los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200,000 mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Así que llevaban gente cautiva. Y dice también en el verso 18. Dice: asimismo, los filisteos se habían extendido por las ciudades de la Cefela y del Negev de Judá, y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Timna también con sus aldeas, y Gimso con sus aldeas, y habitaban en ellas. Verso 19: porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Israel. El autor de Crónicas insiste que todo esto es consecuencia de los actos del rey. Ahora quiero que veas esto. A pesar de esto, a pesar de su desobediencia, a pesar de que él se había movido a adorar otros dioses, Dios le manda un mensaje a este rey. En Isaías, en el capítulo 7, Dios le habla al profeta Isaías, y en Isaías 7, verso 1, lo voy a leer en el TV, dice: cuando Acaz, hijo de Jotam y nieto de Usías, era rey de Judá, Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, salieron para atacar a Jerusalén. Sin embargo, no pudieron llevar a cabo su plan. A la corte real de Judá había llegado la siguiente noticia: Siria se ha aliado con Israel en contra de nosotros. Por eso el corazón del rey y el de su pueblo temblaron de miedo, como tiemblan los árboles en medio de una tormenta. Entonces el rey dijo a Isaías: toma a tu hijo, Sear-Jasub, y ve al encuentro del rey Acaz. Lo encontrarás al final del acueducto que conduce al agua, el agua al estanque superior, cerca del camino que lleva al campo donde se lavan las telas. Dile que deje de preocuparse, que no hay por qué temer a la ira feroz de esos dos tizones apagados que son Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías. Es verdad que los reyes de Siria y de Israel han conspirado contra él diciendo: atacaremos a Judá, lo conquistaremos y pertenecerá a nosotros. Después pondremos en el trono de Judá al hijo de Tabeel. Pero esto dice el Señor soberano: esta invasión nunca sucederá, nunca se llevará a cabo, pues Siria no es más fuerte que Damasco, su capital, y Damasco no es más fuerte que Rezín, su rey. En cuanto a Israel, dentro de 65 años será aplastado y destruido por completo. Israel no es más fuerte que Samaria, su capital, y Samaria no es más fuerte que Peca, hijo de Remalías, su rey. A menos que ustedes tengan una fe firme, no puedo hacer que permanezcan firmes. Si puedes poner, por favor, verso 9 en Reina Valera para que veas cómo dice. Si ustedes no creyeran, de cierto no permanecerán. Así que Dios envía al profeta Isaías y le dice al rey Acaz: no le tengas miedo a esos dos brasas, ¿no? Son dos tizones apagados, dice, no tengas miedo de ellos, porque no van a poder invadirte. Pero tienes que creerlo. Y la pregunta es aquí: ¿qué hará Acaz? ¿Qué hará el rey Acaz? ¿Confiará en el Señor y su palabra? ¿Creerá en la promesa que Dios le está dando? Si te vas de regreso a 2 Reyes 16, mira lo que hace en el verso 7. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Siria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se ha levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó, y llevó cautivos a los moradores a Kir y mató a Rezín. ¿Qué es lo que hizo? ¿Creyó a Dios y confió en Dios y su promesa? No. Le habló al rey de Asiria. No confundas Asiria con Siria. Siria tenía a Rezín como rey. Asiria tenía a Tiglat-Pileser como rey. Asiria era estaba formándose como el imperio dominante. De hecho, va a llegar a dominar toda esta área. Pero aquí todavía no. ¿Qué es lo que hace el rey? Le manda un mensaje y dice: yo soy tu hijo, papi, ayúdame, ¿no? Se de antemano le entrega la autoridad, le dice: soy tu siervo, soy tu hijo, defiéndeme. Y le manda los tesoros del palacio y del templo, se los manda a Tiglat-Pileser. Tiglat-Pileser dice: pues bueno. Dice ahí en el versículo 9, le atendió el rey de Asiria. ¿Qué es lo que hizo en el versículo 9? Dice que sube el rey de Asiria contra Damasco, la capital de Siria, mata al rey, que es Resín, y se lleva cautivos a los habitantes de Damasco. Acaz no actúa como una persona que tenía un pacto con Dios, no actúa como una persona que tuviera fe en Dios. Hace política barata, ¿no? Se comporta de manera astuta, prácticamente soborna al rey Tiglat-Pileser, le paga para que lo defienda, ofrece su lealtad: soy tu siervo, soy tu hijo. Aunque en segunda de Samuel, si tú recuerdas, en el capítulo 7, la promesa que hace Dios a David es que él va a ser el padre para su descendencia. Yo voy a ser como padre, ellos van a ser como mis hijos, yo los voy a corregir como lo haría cualquier padre. Pero aquí el rey Acaz está diciendo: ¿sabes qué? Yo lo puedo arreglar. ¿Para qué esperar en las promesas de Dios? ¿Para qué confiar en Dios si yo lo puedo arreglar? Él hace un lado el pacto que tenía con Dios y prácticamente le habla al rey de Asiria y le dice: vamos arreglando esto entre tú y yo. ¿Sabes cuál es el problema? Es muy ingeniosa la manera en que lo resuelve. Es ingenio humano. Y ese es el problema, que sigue siendo ingenio humano. El profeta Jeremías habla acerca de esto en el capítulo 17 de Jeremías. Si lo pones, por favor, en NTV, Jeremías 17, verso 5. Hemos hablado, lo que te decía ahorita, es que cuando tú no ves a Dios como suficiente, vas a buscar alternativas. Pero mira lo que dice el verso 5. Esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Verso 6. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro, vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Y hace un contraste, mira el verso 7. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Verso 8. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Ahora déjame decirte algo. No está hablando de árboles en realidad. Está haciendo una analogía. Está hablando de dos tipos de personas. Dice: aquellos que confían solamente en la capacidad humana, aquellos que dicen: sabes que tengo este problema, pero estos problemas son muy complejos como para dejárselos a un Dios que no puedo ver. Esos problemas yo los puedo arreglar a mi manera. Yo puedo pagar para que se arreglen, yo puedo aliarme con alguien para que se arreglen, yo puedo hacer algo con alguien más para que se arreglen, y a un lado a Dios. Y lo que dice el profeta Jeremías, dice: eso es, haz de cuenta que eres un árbol raquítico, dice. Es un arbusto raquítico en el desierto. No tienes esperanzas para el futuro. Estás viviendo en un lugar despoblado, en tierra salada. No hay futuro para eso. Y el contraste dice: alguien que confía, bendito el que confía en el Señor y que ha hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza, porque en lugar de ser un arbusto raquítico, son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces profundas, dice, que se hunden en las aguas. A estos árboles no les afecta el calor, no temen los largos meses de sequía, porque siempre están verdes y nunca dejan de producir fruto. ¿Ves el contraste? ¿Sabes? Esto aplica también para ti y para mí. Porque tú y yo, otra vez, cuando tenemos problemas, vamos a buscar a alguien. Y si a ese alguien es una persona humana, vas a llegar hasta donde esa persona pueda llegar. Si esa persona o tú como persona estás confiando en tu dinero, vas a poder llegar hasta donde tu dinero pueda llegar. Pero cuando tú estás confiando en Dios, tú puedes llegar hasta donde Dios pueda llegar. Y esa es la diferencia. Eso es lo que está diciendo. ¿En quién confías tú? Cuando estás en problemas o mientras caminas por la vida, ¿estás confiado y seguro en las promesas de Dios o te lanzas a buscar tus propias soluciones de manera inmediata? ¿O buscas a alguien que te pueda sacar del problema? ¿Qué haces cuando te enfrentas a estos dilemas en la vida? Por ejemplo, ¿eres esposo? ¿Estás casado? ¿Tienes problemas con tu esposa? ¿Ha pasado el tiempo y el matrimonio ya no es el mismo? Pero tú sabes, en las Escrituras tenemos este pacto del matrimonio. Dios bendice el matrimonio. Vas a tomar el tiempo para orar a Dios, para buscar ayuda y mantenerte en ese pacto que has hecho delante de Dios. O mejor vas a seguir por esta ruta de esta mujer que tiene tu simpatía, que parece que te entiende en todas las cosas y que te hace sentir muy bien, y mejor vas a dejar a tu esposa y vas a tomar esta decisión. Una es muy pragmática, lo puedes resolver rápidamente. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a lanzar a resolver los asuntos a tu manera o vas a confiar y obedecer lo que Dios dice? Y estos dilemas los tenemos todos los días. Todos los días tú y yo decidimos. ¿Cómo estás decidiendo? El rey dijo, ¿sabes qué? No sé si esto va a funcionar, así de que mejor voy y pago al rey que me saque del apuro. ¿Funciona? Sí, sí funcionó, pero es temporal. Y en ese sentido, como te digo, todos los días tú y yo podemos seguir el ejemplo del rey Acaz, basado en las decisiones que tú y yo tomamos. Ahora, no solamente nos quedamos aquí con el rey Acaz y regresas. Dice allí que en el versículo 10, después de que Tiglat-Pileser toma la capital de Asiria, se lleva cautivo a la gente, mata al rey, entonces Acaz va a buscar a Tiglat-Pileser en el versículo 10. Dice, después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y esto es bien interesante, porque el rey va y va a encontrarse con su salvador, Tiglat-Pileser, pero se encuentra con él en Damasco. Y en Damasco, cuando entra, ve un altar. No se nos describe cómo era el altar, pero dice que vio el altar. Y aunque Tiglat-Pileser era su salvador, lo cautivó la religión siria, aramea. Vio ese altar y regresa y dice que le escribe al sacerdote y le dijo, acabo de ver un altar, quiero uno igual. Dice que le manda la descripción al sacerdote y dice que en el versículo 11, el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Él está de viaje, ve el altar, le manda la foto, correo electrónico, lo llega el otro, lo ve y empieza a construirlo. Todavía no regresa el rey de su viaje y el sacerdote empieza a construir el altar. Ahora, si me acompañas a Crónicas otra vez, segunda de Crónicas, en el capítulo 28, aquí tenemos una pista importante, porque dice que Acaz, cuando va a Damasco, dice en el versículo 21, no obstante que despojó Acaz la casa de Jehová porque mandó todos los tesoros y la casa real y la de los príncipes para dar al rey de los asirios, este no le ayudó, dice el verso 22. Además, el rey Acaz en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado, y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificio a ellos para que me ayuden, bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Va a Damasco y ve el altar de sus enemigos, y como habían sido derrotados por los de Siria, dijo: pues si sus dioses le ayudaron, entonces pues también los voy a adorar yo. Y como ves, él era un hombre de mundo. Él no era exclusivista, él podía ver cosas y decía: ¿por qué no incluirlas en la adoración a Dios? Y lo que estamos viendo otra vez es que cuando no es suficiente Dios, tú puedes empezar a tomar y integrarlo a tu adoración a Dios. ¿Sabes cuál es el problema? Que terminas adorando un Dios que no es el de la Biblia. Y eso también nos puede pasar aquí. Eso también nos puede pasar. He escuchado gente que dice que es cristiana, nos compartió el otro día David. Oye, fulano dice que es cristiano, pero no cree en la Biblia. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo puedes decir que eres cristiano si no crees en la Biblia? El jueves veíamos que la iglesia tiene una base apostólica, que significa que está edificada sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles. Básicamente está diciendo que se basa o se fundamenta en la palabra de Dios que Dios ha revelado. Si tú quitas la palabra de Dios, no hay iglesia. Si tú quitas la palabra de Dios, no hay cristianismo. Porque lo que tú y yo sabemos de Cristo lo sabemos porque la Biblia nos lo reveló. Porque Dios a través de su palabra nos ha revelado lo que Él es, quién es, qué quiere, cuáles son sus planes. Y por eso dedicamos tanto tiempo a la palabra de Dios. Este hombre lo que dijo fue: bueno, tengo a Dios, tengo el templo, pero además voy a adorar en los montes, abajo de los árboles, y además me voy a traer un altar como el que tienen los sirios, y de paso adoro a sus dioses porque también pues los hicieron exitosos en la guerra, por lo menos a mí me pegaron, entonces pues voy a adorarlos también a ellos. Y él empieza a integrar adoración a la carta. ¿Sabes? Esa es la razón por la cual en la iglesia también a veces dicen: ¿sabes? No es suficiente esto de leer la Biblia, de adorar y de orar. Necesitamos darle vida a la iglesia, necesitamos meter cosas que atraigan a la gente. Pero la Biblia no nos dice eso. Dios ha revelado, así como le dijo al pueblo de Israel cómo quería que lo adoraran, tú y yo sabemos cuáles son las cosas importantes para Dios porque las ha dejado explícitamente escritas en su palabra. Acaz era muy pragmático. Acaz, él podía incluir nuevos elementos, era muy creativo en cuanto a su adoración, pero para mala fortuna de Acaz y del pueblo de Judá, eso no le complacía a Dios. Y sigue sin complacerle el día de hoy. Tú y yo no tenemos que agregarle nada a lo que Dios ha hecho. Tú y yo no necesitamos nada nuevo más allá de lo que Él nos ha dejado en su palabra. Ahora, esto no quiere decir que no podemos cambiar el color en las reuniones o que no podemos usar proyectores. Me estoy hablando de las cosas que son esenciales. El rey estaba cambiando el diseño del templo cuando metió ese altar. Regresa allá a Segunda de Reyes 16, por favor. Mira lo que dice aquí. En el versículo 12 dice: y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó al rey a él, ofreció sacrificios en él, encendió su holocausto. Si te acuerdas, el holocausto era un sacrificio que quemaban, y su ofrenda, derramó sus libaciones. Las libaciones básicamente eran vino, y lo derramaban sobre el altar cuando estaban quemando el holocausto, cuando estaba la carne quemando, era una carne asada, pero le ponían, vaciaba el vino allí. Y dice que no solamente ofreció todo esto, dice en el versículo 14, dice: hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey a casa al sacerdote Urías diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones. y esparcirá sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. Él llegó y dijo, ¿sabes qué? El templo está mal. A ver, el altar pirata, ponlo aquí. El bueno me lo vas a dejar a mí, ese va a ser mi altar privado. Y empezó a mover todo el diseño. Si tú recuerdas en Éxodo, Dios había dado el diseño del tabernáculo, el diseño del lugar santo, el lugar santísimo, era diseño divino. Pero a él le pareció bueno hacer una remodelación en el templo. Así que él cambia todo esto. Ahora, él, como te dije, él era muy creativo, pero aquí hay otro problema. Está en el versículo 16. Dice, e hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. El sacerdote no le dijo nada. Si ustedes recuerdan, cuando el rey Usías quiso entrar y ofrecer sacrificio a él, 80 sacerdotes se pararon enfrente y le dijeron, tú eres el rey, tú no tienes derecho a estar aquí, vas para Juárez. Y dice que se le opusieron a él. Aquí el sacerdote Urías y ningún otro le dijo nada al rey. Lo dejaron hacer lo que él quiso. Dice allí el versículo 17 que cortó el rey Acaz los tableros de las basas. Si tú ponlo en ETV, por favor. No sé si te acuerdas, pero Misael, cuando compartió del libro de Reyes, nos habló sobre el mobiliario del templo. Y dice, el rey quitó los paneles laterales y los tazones de las carretas. Básicamente, estas carretas tenían esos tazones gigantes donde llenaban de agua y los ponían en esas carretas para poderlos transportar en el templo. Dice que quitó todo eso, quitó también, eran unos bueyes que estaban en un círculo y arriba tenían un tazón que se llamaba el mar. Es un tazón de bronce, lo quitó también de los bueyes, lo movió del lugar, lo puso sobre el empedrado, verso 18. Y lo hizo por esto, por deferencia al rey de Asiria, también quitó una especie de cubierta que se había construido dentro del palacio para usar los días de descanso, así como la entrada exterior del rey al templo del Señor. Entonces, por quedar bien con el rey de Asiria, movió cosas también en el templo. A final de cuentas, el rey hizo lo que él quiso. Así que lo que vemos aquí es que básicamente el rey empezó a tomar un rol que no le pertenecía. Él no era sacerdote. Él cambió todo eso. ¿Y has oído esa frase cuando dice que ves la tempestad y no te hincas? Eso fue lo que hizo este hombre. En medio de toda la situación que estaba pasando, él se mantuvo ofendiendo al Señor. Si vas a Segunda de Crónicas, si lo pones en NTV, por favor, Segunda de Crónicas 28, el verso 22 dice lo siguiente: aún durante este tiempo de dificultades, el rey Acaz siguió rechazando al Señor. Ofreció sacrificio a los dioses de Damasco que lo habían vencido, porque dijo, puesto que estos dioses ayudaron a los reyes de Aram, me ayudarán a mí también si les ofrezco sacrificios. Pero en lugar de ayudarlo, lo llevaron a la ruina a él y a todo Judá. El rey tomó varios objetos del templo de Dios y los hizo pedazos. Cerró las puertas del templo del Señor para que allí nadie pudiera adorar y levantó altares a dioses paganos en cada esquina de Jerusalén. Construyó santuarios paganos en todas las ciudades de Judá para ofrecer sacrificios a otros dioses. De esta manera provocó el enojo del Señor, Dios de sus antepasados. Entonces, a pesar de todo, dice que él se mantuvo rechazando al Señor. Y lo que vemos aquí es que la mejor parte de todo este pasaje está en el verso 19 y 20, particularmente el 20. Dice, y durmió el rey Acaz con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Básicamente, dice, se murió. Y si tú ves en el libro de Crónicas, ahí nos expande más la información acerca de su muerte. Nos dice específicamente, otra vez en 2 de Crónicas 28, dice allí, en el versículo 27, y durmió Acaz con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel y reinó en su lugar Ezequías, su hijo. ¿Sabes qué? A este entiérrenlo, pero ahí un ladito nada más, porque trajo deshonra a la nación. muere y lo que va a suceder es que le va a dar un respiro a Judá, porque su hijo, el hijo de Acaz, Ezequías, va a ser un rey opuesto a su padre. Él va a traer una reforma, lo vamos a ver más adelante, pero básicamente aquí está este rey que murió confiando en el hombre, murió confiando en Tiglat-Pileser, murió confiando en los ídolos de los vecinos, murió confiando en el ídolo de las naciones que lo habían azotado y no en Dios. Nunca tuvo las promesas de parte de Dios, pero nunca pudo confiar en ellas. Ahora, la pregunta para ti y para mí es esta: ¿confías tú en sus promesas? ¿En qué estás confiando tú el día de hoy? Todos los días, cuando llegan los problemas, cuando llegan las situaciones difíciles, ¿a quién corres? ¿Qué es aquello? O puede ser un objeto, puede ser una persona. ¿Qué es aquello que te da seguridad? ¿Qué es aquello que te hace sentir completo? ¿Qué es aquello en lo que tú estás confiando para el futuro? La Biblia nos dice, 2 Corintios 5, 7, Pablo está hablando acerca de la muerte. Pablo en el capítulo 5 habla de la seguridad que tenemos los cristianos, de que aún después de la muerte nosotros tenemos vida y tenemos un lugar reservado con Dios cuando confiamos en Jesús. Y Pablo en el versículo 7 en NTV dice: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Y Pablo está describiendo la confianza de los cristianos. ¿Sabes qué? Esta es una realidad y Pablo la describe así: aunque todos los días, dice, este cuerpo, este hombre exterior se va desgastando, y esa es una realidad, pasan los años y el cuerpo se va deteriorando. Esa es la consecuencia del pecado, que trajo degradación a toda la creación. Todo el mundo experimenta degradación, pero dice que el hombre interior se renueva todos los días. Y Pablo dice, como creyentes tú y yo caminamos con la seguridad, no de lo que vemos, sino de lo que Dios ha prometido. Tú y yo caminamos porque creemos que el Dios que ha hecho sus promesas es poderoso para cumplirlas. Es precisamente por eso que Hebreos, si te acuerdas, lo vimos en capítulo 11, verso 1, dice: la fe es la confianza de lo que en verdad sucederá, de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y en el verso 2 dice: por su fe la gente de antaño gozó de buena reputación. Eso es lo que marcó la vida de los héroes que vemos en la Biblia. Gente que no fue perfecta, pero que creyó a Dios. De hecho, en el verso 7, en Romanos 11, dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Así que todos los días tú te levantas y tú tienes que confiar en algo o en alguien. Puede ser tú mismo, que es una esperanza muy pobre, créeme. No tenemos control de casi nada. Puede ser en tu trabajo, en el dinero, puede ser en muchas cosas, o puede ser en Dios. La pregunta más importante para ti y para mí el día de hoy es: ¿en quién o en qué estás confiando para cuando tú mueras? Porque vas a morir, como también voy a morir yo, como todos los hombres morimos. Y la Biblia nos habla de esta esperanza que tenemos cuando confiamos en aquel que vino y murió en la cruz por ti y por mí. Y esa es la esencia del cristianismo. Dios amó al hombre, Dios amó al mundo y lo amó de tal manera que envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz, para que nosotros podamos tener el favor de Dios. Y vino a morir porque todos los hombres necesitamos un Salvador. Porque no importa qué tan bueno creas ser, sigue siendo un pecador. Porque no importa cuántas obras hagas, qué tan religioso seas, ante un Dios que es santo y perfecto, todos somos pecadores y todos necesitamos un Salvador. Y Cristo vino para morir en esa cruz y pagar por tus pecados y los míos, para que cuando tú crees, cuando tú confías en lo que Él hizo, tú no solamente seas perdonado, sino también tengas vida eterna. ¿En quién estás confiando? Te invito a que te pongas de pie, por favor. Cuando Pedro escribe en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, el verso 3, Pedro dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. El verso 4 dice: y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Dios, según la Biblia, nos ha dado todo lo que tú y yo necesitamos para vivir de una manera que refleje nuestra confianza en aquel que nos llamó. Tú y yo estamos aquí porque Dios nos llamó. Tú y yo estamos aquí porque Él nos habló, no físicamente, no audiblemente, lo hizo a nuestro corazón. Y cuando tú y yo confiamos y creemos en las promesas de este Dios, tú y yo podemos seguir caminando en medio de las tormentas de la vida, sabiendo, estando ciertos y seguros que el Dios que prometió va a cumplir su palabra. Y su palabra es: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Otra promesa que tenemos con Él es que Él va a perfeccionar lo que comenzó en ustedes, lo va a perfeccionar hasta el día que Él nos llame. Sé que tú y yo podemos tener seguridad en Él. Familia, Dios es suficiente. Si Dios está contigo, no necesitas nada más. ¿Okay? Padre, te damos gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que humanamente es difícil confiar, es difícil descansar en lo que tú has dicho, Señor, pero sabemos que tú has hecho una obra sobrenatural por medio de tu Espíritu Santo en todos aquellos que han sido llamados por ti. Tú los has regenerado, tú nos has dado vida espiritualmente hablando, Señor, y podemos no solamente escuchar tu voz a través de tu palabra, sino que podemos confiar en tu palabra porque sabemos que tú eres fiel. Tu palabra nos enseña que tú eres fiel, aun cuando nosotros somos infieles, Señor, tú permaneces fiel. Y esa es la historia que tenemos en la Biblia. Un pueblo que vez tras vez se rebelaba y un Dios que a pesar de ellos seguía amándoles, extendiendo misericordia, gracia y salvación. Ese es nuestro Dios. No es el Dios que nos inventamos, es el Dios que se reveló a sí mismo en su palabra. No es un Dios que nosotros creamos a nuestro gusto, es el Dios que escogió hablar a su creación y revelar su carácter a través de su palabra. Te damos gloria y honra, Señor, porque solo tú eres digno. Y te pedimos para que cada uno de los que estamos aquí podamos encontrar el descanso y la seguridad en ti, Señor. Que todos los que estamos aquí podamos probar y ver que tú eres bueno, que tú eres suficiente. Señor, que podamos responder en adoración a ello, a lo que tú has hecho y a quien tú eres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.